COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá en el que tú tienes la palabra y el poder de trasladar tus dudas, quejas, sugerencias, inquietudes en el 981-33-3105. 981-33-3105. También puedes hacerlo mandándonos un WhatsApp al WhatsApp de COPE Ferrol al 687-968291. Bueno, y hoy hemos repasado un poco lo que podría haber pasado en Ares con esa aparición de cientos de sardinas muertas en la playa grande. Al parecer, habría sido un barco, a falta de las investigaciones y de los resultados oficiales de esas investigaciones por parte de la Consellería do Mar y del Seprona, podría haber sido un barco que faenó supuestamente de manera ilegal dentro de la ría. Un lance ilegal, bueno, pues si esas sardinas después o fueron devueltas de manera intencionada o se rompió la red y acabaron en esa playa, en esas playas de la ría de Ares. Un episodio en el que se descarta todo tipo de contaminación, sería una contaminación selectiva solo de las sardinas, con lo cual, bueno, está totalmente descartado y muchas fueron las personas que se acercaron hasta allí para recoger esas sardinitas y llevárselas a casa, claro que sí, en vez de que se pudriese en este arenal. También fueron las gaviotas, otros de los beneficiados, ¿no?, también de este suceso que ayer nos impactaba. El vídeo, las imágenes, podéis verlas en nuestra página web www.cope.es. Y hoy nos hemos preguntado qué hace falta para ser beneficiario de ese bono social eléctrico, un porcentaje que todos pagamos en nuestra factura, una factura eléctrica que ha descendido con respecto a lo que estábamos pagando por el megavatio hace un año, pero que todavía, bueno, pues se sigue en límites bastante altos para nuestra economía y para los altos índices de inflación que estamos teniendo. ¿Cómo podemos hacer para conseguir una bajada de tarifas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Has negociado con tu comercializadora? ¿Cómo te las apañas en casa para conseguir reducir esta factura eléctrica? ¿Cuáles son los trucos? ¿O si has cambiado los electrodomésticos para que sean más eficientes? Hoy queremos escucharte. 981-33-3105. Tenemos ya una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, como estamos hablando mucho de la energía, yo propongo a la universidad que invente un sistema de que al pisar los vehículos de la carretera, tipo banda rugosa, se genere una fuerza eléctrica, por ejemplo, como un cigüeñal, y en el extremo un motor. Daría más generación, más energía que un molinillo de viento. Eso lo tengo yo plasmado. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos y leo un mensaje extenso que nos ha llegado a nuestro WhatsApp. Dice así: buenas tardes, esta denuncia es para hacérsela llegar al concejal de Seguridad de Tráfico del Ayuntamiento de Narón. Quiero decirle que en el barrio de Freixeiro últimamente se vienen sucediendo estos hechos. Primero, el estacionamiento de vehículos en la carretera de Castilla, en el número 372, donde la parada de los autobuses frente al Freud, obligando a estos tener que dejar los usuarios en la calzada. Segundo, enfrente donde el establecimiento panadería esquina Rúa Río Miño. Aquí hay de todo, quiero decir, vehículos encima de las aceras, obligando a los que circulan por la carretera hacia Ferrol pisar línea continua. Y luego, por supuesto, una vez, otra también vehículos encima del paso peatonal, obstaculizando a los peatones poder pasar. También en la misma Rúa Río Miño, con la intersección con la carretera de Cedeira, hay una ferretería todos los días encima de las aceras, incluso ocupando una plaza de minusválidos. Veo coches en la Rúa Cadaval, donde hay un taller de reparación de vehículos. Es muy frecuente ver vehículos de la propia autoridad local y de la Guardia Civil estacionados encima de la propia acera y los peatones teniendo que hacer uso de la calzada. En la propia carretera de Castilla, casi frente a la plaza Álvaro Paradela, también existe un paso peatonal que comunica con la calle Avelino y este paso también está obstaculizado muchas veces por vehículos. Bueno, siga así, etcétera, etcétera. Sirva esta denuncia a todos los efectos para que las autoridades, tanto a nivel político, administrativo y policial, tomen buena nota para mejorar estas anomalías. Y carencias. Estamos en el 981-33-3105 y te adelanto que mañana, aquí, en este mismo espacio, en Usted Dirá, recibiremos al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que estará dispuesto a responder a vuestras preguntas. Será mañana en el Usted Dirá de este jueves, día 26 de octubre, a partir de la 1:20.
Tanatorio San Lorenzo Fenil ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
1:26 de la tarde este miércoles 25 de octubre, estamos en Usted Dirá y tú puedes ir confeccionando este espacio con tus opiniones, 981-33-3105. Preocupación también hay en Aspontes por los trabajadores de la industria auxiliar, bueno, pues que operan en torno a la central térmica de Aspontes. La Xunta de Galicia ha instado a Endesa a que presente un nuevo plan este próximo viernes con el objetivo de buscar alternativas para solapar ese proceso de desmantelamiento de estas instalaciones mientras no se concretan los proyectos de futuro. Ayer se reunía esa mesa para el impulso de la actividad económica de Aspontes, en donde se dieron cita representantes del Instituto para la Transición Justa, también de la Xunta, del Ayuntamiento de Aspontes, los sindicatos y asociaciones empresariales. Se insta a la empresa, a Endesa, a poner sobre la mesa ese nuevo plan, concretamente este viernes, ya que una vez comunicado se convocaría a una nueva reunión. Preocupación también hay en Aspontes, mismamente por el presunto y posible ERE que presentará la empresa EINSA. Bueno, pues todavía no se sabe un número indeterminado de trabajadores que operan en esta planta de Aspontes. 981-33-3105, estamos sucederá. Si no nos puedes llamar en este momento, puedes mandar un mensaje, un WhatsApp al 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Algunos de vosotros ya estáis agradeciendo a través de vuestros mensajes que el alcalde de Ferrol venga mañana, lo usted dirá, aquí en la cadena COPE. Será a partir de la 1:20 para que le podáis trasladar las preguntas pertinentes. Y leo también otro mensaje, dice así: buenas tardes, todos los días voy a enviar este mensaje, bueno, mientras la solución y el problema que tenemos en la calle de Oponto no se solucione. Quiero recordar al ayuntamiento que nos encontramos sin contenedor de basura al retirarlo cuando asfaltaron la pista. Según Cosma, no puede entrar el camión porque los coches están mal aparcados y han retirado dicho contenedor hasta que pinten la pista. La policía local está avisada, hemos hecho llegar varias firmas de los vecinos para el pintado, seguimos sin contenedor y sin pintado de la pista y yo me pregunto hasta cuándo. Y otro oyente dice, ¿para cuándo las ayudas de pienso a las alimentadoras de colonias de gatos de Narón por Cometa? Porque esto se ha firmado con el ayuntamiento. Bueno, pues esa pregunta que lanza este oyente para las ayudas de pienso a las alimentadoras de colonias de gato, como de gatos en Aro, como es el caso de Cometa. Seguimos y os vamos a recordar que hasta las 2 de la tarde continuará este mediodía COPE Ferrol con la atención puesta en las reivindicaciones de los profesores, de los maestros de educación pública y también concertada de los diferentes niveles que ayer, algunos de ellos, secundaron una huelga convocada por 3 de los sindicatos que los representan, principalmente por la CIGA. También hablaremos de gastronomía en el último tramo del programa con Marta Cerdillo Pintos en la sección Saboreando. Os enseñaremos a hacer mermeladas con los excedentes, con la fruta que tenemos de temporada y también conectaremos con la inteligencia artificial, dando más detalles del acto que va a tener lugar esta tarde en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, donde se hablará de inteligencia artificial en un acto organizado por la Real Academia Galega de las Ciencias en colaboración con la Diputación de A Coruña. Estamos en el 97.9 de FM y seguimos con todos estos contenidos hasta las 2 de la tarde.
Ya está en Dinojana la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Venga a Dinojana y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojana, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Instalación de 4 caixeiros ciadáns para acceso a servicios electrónicos municipais e como punto de información a ciadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol, en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Onte o ritmo das clases nos diferentes niveis educativos vironse alteradas por esa folga do profesorado en toda a nosa comunidade, tamén aquí en Ferrolterra. Os sindicatos cifran este seguimento alrededor dun 60%, 70% aquí nas nosas comarcas e a Consellería alrededor dun 15%, 20% aproximadamente. Por que se movilizan os mestres? Imos a coñecer todas estas causas que é o que está a suceder, porque recordemos que o pasado 11 de outubro os sindicatos e a Xunta firmaron un acordo que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, calificou de histórico, pero que non convence os sindicatos CIGA, neste caso, e tamén os TEG CESIF. Charlamos con Tona Martínez, ela é secretaria comarcal de CINA de CIGA, en Sino. Tona, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño en que consistiu ese acordo ratificado entre os diferentes sindicatos, Comisión Obreira, SAMPE, UGT, a Xunta de Galicia, e por que non vos convence a vosotros?
A ver, a que non nos convence a nos, nin convence o profesorado, que, bueno, nun número importantísimo secundou onte unha convocatoria de folga, non? A ver, é imposible que nos poda convencer un acordo que teóricamente era para recuperar os dereitos que nos foron arrebatados por parte desta mesma Consellería de Educación, e que non supón a devolución completa desos dereitos e para unha parte importantísima do profesorado, que é para o profesorado de formación profesional e secundaria, bueno, escolas de idiomas e ensinanzas artísticas, e que non contempla nada, ninguna mellora, cero. Cero. Entón é imposible que nos poda convencer. Decir además que o señor Rueda califique este acordo como o mellor da historia, eu creo que supón ou ben que o señor Rueda minte intencionadamente ou ben que o señor Rueda descoñece os acordos que houbo bueno, que ten que ver coas condicións laborais do profesorado ao longo dos últimos anos, non?
Dona, vamos a ir por puntos. ¿Cales son as melloras que, bueno, se solicitaron onte nesa folga por parte do profesorado? Porque, bueno, pues se fala de recuperar horarios, fala de reducción tamén dos ratios nas aulas. Vamos a ir punto por punto un poquinho desgranando o que se está a pedir nestes momentos. Contanos.
A ver, no que ten que ver cos horarios, o que pedimos a CIGA e o que pedíamos todos os sindicatos 3 días antes da asinatura do acordo, era a recuperación do horario que tiñamos, que era 21 horas lectivas en infantil e primaria e 18 en secundaria e demás, FP e demás ensinanzas. Eso é o mínimo, eso é o que pedimos, non o que exiximos recuperar, porque era algo que xa tiñamos derivado en primaria dun acordo que houve, creo recordar, no 2007, e secundaria era o que tiña por norma de sempre, non? Entón, eso é o mínimo, non recuperar eso, pois non podes supoñer ser un bo acordo, porque pero si seguimos a perder dereitos que tiñamos.
En canto está a xornada lectiva actualmente, dos mestres?
Agora, actualmente, a xornada en primaria implantar 25 horas lectivas e secundarias 20. O acordo baixa a de primaria a 23 e en secundaria non a move, siguen as 20. Pero en primaria baixa a lectiva a 23, pero non move a de permanencia, que siguen sendo 25. Uh-huh. Por lo tanto, recupera unha parte, pero falta outra parte, que é a recuperación das 23 ás 21, que para nós, además, é unha parte fundamental, porque esas dúas horas das 21 ás 23 eran horas para coordinación, que son fundamentais.
Claro, porque tamén pedides un poquinho a reducción da burocracia, ¿no? O sea, a liberación de para cargos directivos. Que está a suceder no momento actual?
Non só para cargos directivos, ese é outro punto, e era outro punto tamén no que todos os sindicatos estábamos de acordo, porque é un punto que o profesorado reclama que hai que corregir, mellorar ou racionalizar, diría eu. A ver, a día de hoxe, a burocracia que ten que facer un profesora nun centro ou un equipo directivo non ten nada que ver coa burocracia que había, xa non digo máis, hai 10 anos. Es decir, hoxe é que é impresionante a cantidade de papeleo, porque é impresionante a cantidade de proxectos, programas, máis despois toda a burocracia que ten que ver coa xestión do alumnado e coa xestión das programacións, que xa é tremenda, ¿no? Entón, que no acordo se diga que o que se acordou, valga a redundancia, nesse apartado, é que se vai a crear unha comisión para análise da burocracia, para nós eso é non decir nada, non é unha, nós pedimos medidas concretas, e medidas concretas serían pois a creación de administrativos en todos os centros de infantil e primaria, que non os hai. Pedimos reducción horaria, de horario lectivo para equipos directivos, pero tamén para o profesorado titor, titora, que lle sale a burocracia polas orellas e que non ten horas para poder realizar esas tarefas burocráticas. Eso sí que serían medidas concretas, non a creación dunha comisión, pues bueno, que igual dentro de 10 anos analizou pues, que se poden, en vez de facer 100 papeles, pues, se poden facer 80. E eso en que beneficiou o profesorado que está a día de hoxe nos centros educativos, xa digo, sin un minuto libre para poder, bueno, libre, quero decir, de reducción do horario lectivo para poder atender todo ese papeleo.
Tona, sobre a reducción das ratios, que pedides?
Reducción das ratios, a ver, a nós nos parece un despropósito que a reducción das ratios en primaria vaya a 9 anos. O sea, acabarase a implantación da reducción das ratios no curso, creo que é 32-33. Solo decir que ningún alumno o alumna que esté escolarizado a día de hoxe se vai a beneficiar da reducción das ratios. Vale, podemos aceptar a reducción en infantil, 3 anos, son os 3 anos de infantil, empeza o próximo ano, 3 anos de implantación, pero que o próximo ano teria que empezarse tamén a implantación da reducción da ratio nas outras etapas educativas, en primaria e secundaria, tal e como se fai ca implantación dunha lei educativa. Pois o ano que ven empezamos primeiro de infantil, primeiro de primaria e primeiro da ESO. E imos. Mira, ainda así chegaríamos ainda a 6 anos, que nos creemos que se deberá de reducir en primaria. Podería reducirse a 3, pues empezar en primeiro e en terceiro, pero bueno, ainda a 6. Pero que a 9 anos e decir que a reducción en secundaria se vai a empezar a negociar cando se acaba a implantación da reducción infantil dentro de 3 anos, imos ainda a empezar a negociar. É que eu creo que cando chegue ese momento xa non temos que negociar nada porque pouco alumnado teremos, tal e como está a natalidade.
Pois estas son un pouco as reivindicacións da CIGA, deste eje, dese CESIF, que instan a Xunta de novo a abrir as negociacións. Tona Martínez, moitas grazas por resumilo así.
Gracias. Nada, gracias a vos por chamarnos y darnos pues, voz.
Interésache a olivicultura? Ven a formarte con nos no curso de introducción a olivicultura a cargo do biólogo José Espinosa Sánchez. As próximas fins de semana na Cooperativa do Val, os días 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Chámanos o teléfono 622-6557-69. Atenderemos-te.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois a Deputación da Coruña e a Real Academia Galega de Ciencias alíanse para analizar unha cuestión que está de plena actualidade e que non é outra que o impacto da intelixencia artificial cada vez máis presente nas nosas vidas na sociedade. As dúas institucións están impartindo estes días un ciclo titulado Intelixencia Artificial a Electricidade do Século XXI. Senén Barro é o coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Senén, moi bo día.
Hola, bo día.
Estes días, Senén, estamos analizando o impacto en ámbitos como o emprego, a industria, a saúde ou a educación. Cal está sendo ese impacto nestes eidos?
Bueno, o real é menos do que parece, porque non é fácil. Normalmente a inteligencia artificial aborda problemas complexos que ata agora, precisamente por a súa complexidade, pues non tiñan solución ou non era doado atopala por outro tipo de estrategias, ¿no? O sea que podríamos decir que vai encaminhada cara a esas cousas todavía por resolver por parte das máquinas, claro está. Entón, vemos que hai moitas expectativas e hai avances significativos, por exemplo, no mundo da medicina, pero hai moito máis en investigación e experimentación que no uso cotiá e universalizado, ¿no? Tamén na educación xa se aplica moito, non só no que pode ser o proceso de ensino-aprendizaxe, senón en labores de administración, en labores de incluso de perfilado dos estudantes en función dos seus intereses, etcétera, e cada vez progresivamente vai penetrando máis, pero por exemplo, non hai todavía unha personalización da educación pola vía da inteligencia artificial, que para min é o obxectivo principal que deberíamos de perseguilo, aínda que este lonxano, ¿no?
No eido, por exemplo, do emprego. Hai motivos para que estemos preocupados pola irrupción da intelixencia artificial?
Non hai motivos para alarma, pero sí hai motivos para digamos, unha preocupación pola vía de ocuparse do tema. A ver se me explico. A automatización do traballo se está acelerando enormemente pola entrada da inteligencia artificial no mundo do traballo, nas empresas en particular. E iso vai a facer que moita xente quede desplazada dos seus postos de traballo orixinais. Non porque se automatice plenamente unha ocupación, sino parte dela. Pero claro, si automatizamos unha porcentaxe significativa do que facer diario de según que empregos, pues o número de persoas empregadas en ese sector pode diminuir sensiblemente, ¿no? ¿Este é un problema de base? No. Reducir o noso traballo globalmente, si o repartimos mellor e repartimos, sobre todo, os beneficios derivados do incremento de productividade que conleva a automatización, non é problema ningún. Pero como ata agora non o fixemos moi ben en ese sentido, pois eu teño serias dúbidas de que ahora de pronto o fagamos mellor. Entón, son os gobernos, fundamentalmente, que se teñen que ocupar, e de modo máis intenso, do proceso de desemprego derivado da automatización do traballo.
Que desafíos temos por diante coa inteligencia artificial?
Pois eu diría que todos, porque nos abre un mundo de incógnitas, de retos, de riscos, novo en casi calquera dominio. Non é que non teñamos ningún tipo de legislación para atender as aplicacións da inteligencia artificial, que a temos, pero non específica, e por eso se está traballando neste sentido. Abre novos dilemas éticos. Presenta oportunidades hasta ahora inéditas. Por exemplo, nos hasta agora comprábamos unha máquina, un automóvil, non sei, un robot, xa viña adestrado e non cambiaba as súas prestacións nin a súa funcionalidade co uso. Ahora sí se podría facer, porque a aprendizaxe automática pode ser permanente. E, por tanto, igual que facemos as persoas, as máquinas poderían, no seu uso diario, estar continuamente aprendendo e mellorando, en principio, as súas prestacións. Pero, claro, quen certifica que aprenden para mellor ou non, cando xa están en uso? Quen é responsable de calquera disfunción derivada de esa adaptación constante? Bueno, é un mundo novo en todo, pero é apeixante.
Xa o estamos escoitando. Hoxe estamos en Ferrol, mañá rematamos na Coruña. Que temas imos abordar entre hoxe e mañá?
Bueno, pois, hoxe, fundamentalmente, o título da xornada de hoxe é Inteligencia Artificial nas Organizacións Públicas e Privadas. Entón, imos abordar a robótica, pero a robótica realmente máis inteligente, con máis autonomía e máis capacidade dos robots, non é a robótica industrial ao uso, non? Tamén a aplicación nun sector altamente tecnologizado e moi sensible, como é o sector naval, a construcción naval, e a educación e inteligencia artificial, nun doble sentido. Como educar en inteligencia artificial, en coñecementos sobre este ámbito, e ao mesmo tempo como aplicar a inteligencia artificial para aprender máis, mellor e máis rápido. Eso hoxe. E mañán, sobre todo, vai estar orientada a reflexionar sobre como facer unha inteligencia artificial sostible, porque é altamente consumidora de recursos, entre eles enerxéticos, e como facer que eso non se nos vaya das mans, e sobre todo a parte regulatoria, tanto autonómica como a nivel de Estado, no tema de protección de datos en particular, que ten unha relación moi íntima con a inteligencia artificial, e falaremos tamén da ESA, da a Ciencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que felizmente pues vais a sentar na Coruña.
Senén Barro, coordinador deste ciclo, membro da Real Academia Galega de Ciencias e director do CITIUS da Universidade de Santiago. Moitísimas grazas.
Gracias a vostedes, moi amables.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
As Pontes celebra a 33ª Feira de Fungos e Cogomelos, o sábado 28 e domingo 29 de outubro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición de fungos e cogomelos, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música de Burning e humor de Danny Boy. Achégate ás Pontes a fin de semana e goza do mellor do outono pontés.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
También te cuento que hoy la catedrática de violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, Cristina Landriscini, va a protagonizar esta tarde a partir de las 6 en el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño de Ferrol uno de los conciertos que ofrece la Asociación de Violonchelistas de Galicia. La entrada es gratuita. Soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. ¿Sabes cómo hacer mermeladas con esta fruta tan rica que tenemos de temporada? Ahora te lo contamos.
Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer.
¿Qué nos vamos a comer hoy? Pues inauguramos esta sección Saboreando, en la que nos arropamos de nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, autora de ese blog Cocinando en Villa Elena, la que podéis encontrar en todas las redes sociales. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ada.
Estamos en una temporada estupenda para muchísimos productos, para las setas, para las castañas, para las verduras, pero también es época de frutas, ¿eh? Es temporada de peras, de manzanas, de membrillos, naranjas, caquis o kiwis, todas ellas frutas susceptibles con las que elaborar riquísimas mermeladas. ¿Podemos hacer mermelada en casa, Marta?
Por supuesto que sí. Y además tendremos la seguridad de lo que comemos y de que todo todo lo que está en el bote, sabemos lo que es, no tiene estabilizantes, no tiene conservantes, solo naturales, y eso es fantástico para darle a la familia.
¿Qué tenemos que tener en cuenta, qué productos y qué técnicas para elaborar la mermelada? Porque, bueno, en la mayoría de las casas hay excedentes, aquellas que tienen un pequeño huerto, una finca, etcétera, hay excedentes de estos productos ahora que llega el otoño. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, pues la mermelada puede ser una solución estupenda. ¿Por dónde empezamos, Marta?
Pues empezamos por saber que la mermelada lleva azúcar. Yo no sé hacer mermelada sin azúcar. Yo ya sé que hay muchas veces...
que no puede tomar azúcar.
Claro, que no puede tomar azúcar. Ahora el azúcar pues es un veneno, pues que tomen la fruta fresca. Las mermeladas llevan azúcar. Es cierto que puedes echarle más o menos azúcar, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos la mitad del peso de la fruta pelada y cortada tiene que ser azúcar, es decir, si es medio kilo de fruta, por lo menos tiene que llevar 250 gramos de azúcar. Uh-huh. Las mermeladas se hacen de una manera muy sencilla. Tú coges la fruta, la pones en una olla, le echas el azúcar, dejas que eso se cueza, que se haga ese almíbar a fuego muy lento. Las mermeladas no pueden tener las prisas del siglo XXI, tienen que tener la calma del siglo XIX.
¿De cuánto tiempo estamos hablando, más o menos, Marta?
Bueno, porque un poco depende también de la fruta. Por ejemplo, unas fresas en 20-30 minutos las puedes tener listas. Un melocotón, por ejemplo, que es un poquito más duro, pues te llevará más tiempo. Depende de los trozos que hagas. Es que, a ver, como decimos los gallegos, depende. Entonces, pues depende.
Como todo, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, las mermeladas, cuando las haces tú, las puedes hacer a tu gusto y eso es lo fantástico. Porque una mermelada, por ejemplo, de fresa, o una mermelada de naranja o una mermelada de melocotón. Yo, por ejemplo, siempre le echo un poquito de agua de azahar. Y no os podéis imaginar cómo potencia pues ese sabor que tiene la fruta, ese poquito de azahar. O le puedes echar, aunque parezca una locura, un poquito de pimienta rosa. Mm. A las fresas, por ejemplo, le va fantástico. Y es una mermelada diferente que, por ejemplo, puede acompañar un paté, o puede acompañar unos embutidos, pues esa mermelada, ¿no? O pues se me ocurren tantas cosas, que un poquito de nuez moscada, un puntito de sal, bueno, muchísimas.
Cuando estás
cosas
hablando, que, por ejemplo, del agua de azahar, nos estamos refiriendo a unas gotitas, ¿no? Un poco para...
Unas gotitas, media cucharadita, porque vale. Si no, claro, nos habrá todo agua de azahar. Ya. Unas gotitas de agua de azahar, y es que si alguien hace una mermelada, que lo pruebe, porque le da un sabor completamente especial. Y después la conservación, Ada.
Pero primeramente, cuando yo nunca he hecho mermelada en mi casa. O sea, te hablo desde la ignorancia y tú desde, desde el modo experto. Entonces...
No.
Cuando estamos cociendo esas frutas, bueno, dependiendo del tiempo, ¿qué punto tiene que tener esas frutas para saber que ya están y cuál es un poco la técnica en la cocción que debemos aplicar? ¿Tenemos que vigilar? ¿Tenemos que estar removiendo?
Claro, evidentemente, hay que vigilarla. Tiene que ser un fuego muy, muy, muy bajo. Tienes que remover para que no se pegue, aunque si está a fuego muy bajo se pega muchísimo menos, y tiene que estar, es decir, tiene que prácticamente deshacerse. Es decir, hay gente que las bate con una batidora cuando ya está. A mí me gusta encontrar algún trocito, ¿vale? Pues ese es el punto, cuando la fruta se deshace y te queda algún trocito. Yo, por ejemplo, hago una mermelada de unos frutos que tengo en mi casa, que bueno, nosotros le llamamos cagotes, pero son como una especie de ciruelas, que son rojas por fuera y amarillas por dentro.
Sí.
Y eso, nada más, lo que le hago es quitar el hueso, porque son tan pequeñitas que no le puedo quitar la piel. Y eso lo pongo, y hasta que esté absolutamente casi la piel deshecha. Así que, por ejemplo, la bato un poco, pero esa piel que tiene pectina le ayuda a espesarse, ¿no?, a esa mermelada. Entonces, el punto depende de la fruta, depende de cómo nos gustan las mermeladas, si nos gustan más pastosas o que tenga trozos. Bueno,
es mejor pelarlas, peras, manzanas o naranjas, a las naranjas sacarle esa parte blanca, ¿es mejor pelarlas o dejarlas con la monda?
La naranja, evidentemente sí, porque la naranja puedes aprovechar la piel, pero no la parte blanca, que eso amarga mucho. Y hombre, una naranja amarga está buena, pero cuando es muy amarga, pues no está tan buena. Por ejemplo, en el membrillo nunca se pela, porque parte de la piel está en esa pectina, ¿vale? En la piel está esa pectina que va a hacer que se solidifique muchísimo mejor. Bueno, las fresas evidentemente no, los melocotones sí, porque tienen pelo, o un kiwi, pues también, tienes que pelarlo.
¿Y las peras y las manzanas, Marta?
Pues yo, para hacer compotas, siempre las pelo, porque es una piel muy dura. La pera puedes pasar con la piel porque es más blandita, pero la manzana tiene una piel muy dura y yo me la encuentro demasiado, porque yo suelo no batir las mermeladas, me gusta encontrarme los trocitos.
Claro, con el punto de cocción adecuado ya no sería necesario añadirle nada más, ni gelatina ni ningún otro producto así espesante, ¿no?
Yo sabes que le añado cuando quiero una... porque yo hago distintos tipos de mermeladas. Pero cuando la quiero, por ejemplo, con ese punto para acompañar un paté o algo así, me gusta que esté un poquito más sólida, porque si no, no la puedes poner encima de un canapé. Y yo lo que hago es media cucharadita de maicena, la disuelvo en una cucharada de agua. Ya sé que eso, bueno, me van a poner como los trapos y me oye alguien que sepa hacer mermelada.
Bueno, pero es tu
¿verdad?
Truco, claro.
Pero es mi truco. Es media cucharadita de maicena, que eso no tiene gluten, no tiene nada. Bueno, no sé si se puede decir maicena, harina refinada de maíz.
Eso,
y esa media cucharadita disuelta en nada, una cucharadita o dos de agua, se lo pones y va a adquirir un espesor pues un poquito mayor, porque que a mí me hace falta para esas mermeladas que hago, por lo mejor de tomate o de para acompañar patés.
Vale. Conservación. Una vez tenemos todo esto cocidito, toda esta mermelada, ¿cómo la conservamos para que nos dure lo máximo posible?
A ver, opción uno es conservarla durante un corto periodo de tiempo, una semana, 15 días, en la nevera, ¿vale? Se conserva perfectamente. Opción dos, la opción fácil, ¿vale? Y rápida, es que la mermelada esté muy hirviendo, o sea, súper hirviendo, cuidadín con las quemaduras, pero que esté súper hirviendo. Llenamos un bote, lo cerramos muy, 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 muy bien y le damos la vuelta, ¿vale? Y esperamos que se enfríe así. Así nos adquirirá pues una especie de semivacío, ¿vale?, que nos la conservará incluso fuera de la nevera, pero es para cortos periodos de tiempo, es decir, pues 2 meses, 3 meses, ¿vale? Yo de esos vacíos no me fío tanto como, aunque sí que se conservan, ¿eh?, pero no me fío tanto como del vacío, que es meterlo en una olla y dejarlo cocer por lo menos 30 minutos sumergido en agua hirviendo. Y ahí sí que se hace un vacío y ya podemos conservarla incluso de un año para otro.
De acuerdo. Tienes una receta también muy fácil y muy sencilla de una compota de manzana rápida.
Me acordé antes cuando hablábamos y de hecho la tengo sin subir a Instagram y la tengo que subir porque es muy buena. Nada, es pelar la manzana, cortarlo como si fuera para tortilla y meterla en el microondas entre 6 y 7 minutos. Yo se la hacía muchísimo a mi madre, porque a mi madre si había algo que le gustaba era la compota de manzana. Y esa la hago así o para acompañar a platos salados. Nada más, o sea, no necesita nada más. Y cuando la sacas del microondas, le echas un chis de mantequilla. Si te vas a acompañar platos salados, le echas un chis de mantequilla, incluso si quieres la bates, pero si no, con los trozos te queda buenísima y ya la puedes servir en la mesa. Con un poquito de queso, esa especie de compota de manzana, te queda ideal. Qué y no lleva nada de azúcar, yo la hago sin nada de azúcar.
Bueno, pues ahí nos ahorramos el azúcar, por ejemplo. Marta,
por ejemplo.
Perdido, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, un placer.
Gracias a ti, Ada. Un saludo.